Bienvenidos al habitual repaso a los medios aquí en Radio Sefarad. Comenzamos hoy con un repaso al semanario cultural Babelia, ya saben que es el suplemento cultural del diario El País, que ha dedicado, digamos, lo nuclear de sus contenidos que se recogen bajo el título Israelíes por la convivencia.
Así es, Israelíes por la convivencia es el título que lleva este suplemento, digamos que ocupa la parte central del suplemento, y recoge algunas entrevistas, entre ellas a Ilan Pape, al historiador, y a un cineasta llamado Giuliani Merhamis.
Háblanos un poquito más de Ilan Pape.
Ilan Pape es un historiador muy polémico, que tiene una postura muy radical y podríamos decir también muy marginal en Israel. Es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Haifa, y entre sus escritos figuran propuestas históricas, libros de historia que entran dentro de la corriente denominada antisionista o postsionista, que es un grupo de intelectuales, escritores y historiadores que critican los principios básicos del sionismo y hacen una revisión de la historia de Israel, especialmente la guerra del 1948 y lo que siguió a esa guerra, lo que denominan una limpieza étnica. También cómo se trata a los palestinos, que son ciudadanos del Estado de Israel. En definitiva, un grupo muy crítico que ha generado mucha polémica en Israel en los últimos 10 años, podríamos decir.
¿Y en concreto en Babelia?
¿Sobre qué
hablan?
Hay una entrevista con el corresponsal del País en Israel, y Ilan Pape hace una crítica muy dura, injusta se podría decir, sobre Israel, pero sobre todo falsa para quien haya visitado alguna vez Israel o leído su prensa. Porque, por ejemplo, Ilan Pape dice lo siguiente: todo el mundo se inclina ante la bandera, todo es conformismo. Es muy difícil encontrar a alguien con la suficiente valentía como para criticar hacia dónde está yendo esta sociedad o lo que está haciendo el gobierno.
Alguien que, como él mismo, critica, ¿no? Si existe él, seguramente existirán muchas más personas.
Sí, él es profesor, es un funcionario público, ¿no? Profesor de la Universidad de Haifa, y realmente, bueno, ahora lo vamos a ver enseguida, los editoriales de la prensa israelí, hay un debate muy abierto sobre hacia dónde va y qué quiere la sociedad israelí. Pape propone lo siguiente: reconocer el derecho al retorno de los palestinos, y luego dice, cito: una vez aceptado el reconocimiento y la responsabilidad, la comunidad árabe tendrá que aceptar a la comunidad judía en Israel como parte de Oriente Próximo. Esto suena muy bien, suena bien, pero digamos, uno se pregunta sobre su factibilidad. Es decir, el derecho al retorno de los palestinos, sabemos todos que hoy es una propuesta inviable por el número de palestinos que son descendientes de los que se refugiaron en las guerras del 48 y el 67, y especialmente porque deberían de retornar a los territorios que son el futuro Estado palestino y no Israel. Otra propuesta de Pape es el Estado binacional, que podríamos decir que es un poco anacrónica, porque ya existió con anterioridad a la creación del Estado de Israel. Y un Estado binacional, cito a Pape, que dice que sea refugio para los judíos y al mismo tiempo la casa de los refugiados palestinos, con la idea anterior, ¿no?
Utópico cuando menos, ¿no?
Es utópico, como decía, suena muy bien, pero ante la realidad, ante la cruda realidad política que se está viviendo ahora, este tipo de propuestas pues no suenan bien, sobre todo suenan bien ante un público poco informado, podríamos decir, ante una opinión pública europea, pacifista, con buenas intenciones, pero si uno lo refleja con la realidad y uno tiene esa responsabilidad, ¿no? En Israel, especialmente como historiador o como intelectual, pues no lleva a ningún lado, incluso es potencialmente muy peligroso, ¿no? Este tipo de propuestas. Como decía, la propuesta del Estado binacional ya había sido hecho por la izquierda sionista, el Hashomer HaTzair, que estaba a la izquierda del Mapai, del Partido Laborista, antes de la creación del Estado, pero fue una propuesta que ni siquiera se pudo llegar a plantear en sentido legal, en sentido político, porque la resolución de 1947 no la consideró, porque consideró justamente un Estado palestino, un Estado árabe y un Estado judío. Luego, todos conocemos la historia y cómo se fueron desarrollando los acontecimientos. Por último, ya podríamos decir que es el colmo, lo que propone Ilan Pape es lo único que puede forzar un cambio es la presión exterior y la aplicación de sanciones, entre las que incluye el boicot a las universidades en las cuales él mismo se incluiría, ¿no?
Le pillaron en un mal día. Ay, la Pape.
Posiblemente.
También.
Finalizar con con una frase que realmente resume toda su entrevista, que él mismo cita al imam de Ohio, que un imam de una mezquita de Ohio en Estados Unidos, donde él estuvo haciendo una visita, que dijo que su discurso, el de Ilhan Pappé, es mejor que 10 atentados suicidas porque es mucho más efectivo.
Claro.
Solo podemos dar la razón al imán de Ohio. Es un
caballo de Troya, ¿no? Este señor, prácticamente. Bueno, hay más contenidos en Babelia, como ya les hemos adelantado. Hay una entrevista con Giuliano Mercamis. Es hijo de madre judía y padre árabe, es un cineasta y es el realizador del documental titulado Los niños de Arna, sobre los jóvenes de Jenin.
Este cineasta, Mercamis, voy a citar solamente una parte que me ha llamado mucho la atención de su entrevista, pero que resume un poco su idea y su propuesta cinematográfica. Él hace una comparación con la Batalla de Argel, la conocida película de Pontecorvo sobre la Guerra de Independencia de Argelia, y dice: «Hay algo especial en aquel film que se parece al mío. Quiero decir, a la escena de las tres mujeres árabes disfrazadas de occidentales que se disponen a colocar una bomba en un bar. El público está pendiente de lo que sucederá con las tres mujeres, no de la gente que está en el bar y morirá a causa de la explosión. Tú te identificas con el terrorista y no con las víctimas. Eso es lo que quise hacer con mi película, que la gente entendiera que Yusef, un suicida
que
se inmola o que explota su carga en Haifa, en un restaurante, dice que Yusef no era un terrorista, sino un ser humano. Mi objetivo es acudir al espectador. Yo humanizo un ataque suicida».
Pues muy fuerte estos comentarios de este realizador. Se supone que estas entrevistas se encuadran en un espacio que ha dedicado Babelia titulado Israelíes por la convivencia, y no parecen que sus mensajes sean muy pro convivencia, ¿no?
No, este último pues demuestra un sesgo, una inclinación muy clara hacia estas acciones, ¿no? Porque humanizar un ataque suicida, uno sabe muy bien cómo coger esto. Bueno, en definitiva, se trata de personajes que son muy radicales, que son marginales dentro de, como decíamos, de la intelectualidad israelí, que no representan corrientes de opinión, pero especialmente no lo hacen por lo disparatado, ¿no? Incluso lo potencialmente suicida de sus propuestas, y que muy poco contribuyen a la paz.
Pero que tal vez, perdona, quedan espectaculares en grandes titulares en periódicos extranjeros, como
sí,
en este caso, en este
sí,
suplemento, ¿no?
Sí, y lo que hacen es contribuir aquí, por lo menos en España, a la confusión y a descompensar todavía más la balanza de opinión, ¿no? Hacia ese sesgo anti-israelí. Qué mejor que un judío hablando mal de Israel, ¿no?
Uh-huh.
De hecho, uno de los autores que también son a los que se hace referencia en este suplemento es a Norman Finkelstein, que es posiblemente uno de los personajes más virulentamente antisionistas, anti-israelíes, y es judío, ¿no? Entonces, digamos, es su condición de judío lo que aprovecha para protagonismo y dar importancia y subrayar y dar fuerza a un argumento que es muy, muy crítico y muy polémico, incluso que podría ser considerado antisemita si su autor no fuera judío.
¿Y se equilibra un poquito la balanza con Amos?
Es cierto, para hacer justicia, tenemos que hacer justicia mínimamente al suplemento de Babelia, aunque uno se pregunta por qué le han dedicado un espacio tan pequeño a estos grandes autores, escritores, al fin y al cabo, Amos Oz y David Grossman, que también están en Babelia, pero con unas breves frases, pero que me gustaría citar.
Y perdona, que también son representantes de la izquierda israelí, ¿no?
También son representantes de la izquierda israelí. Pero eso sí, son más mesurados, mucho más razonables, y sobre todo hay muchos israelíes que se identifican plenamente con sus afirmaciones, con sus escritos, con su forma de expresar y sentir sobre estos temas. Cito a David Grossman, que es el único que hace una referencia al terrorismo palestino en este suplemento, un pequeño detalle que no debemos
que
obviar.
Agradecer, sí.
Dice que el terrorismo es un boomerang para los palestinos porque ha debilitado la fuerza moral de su lucha y ha reducido la percepción de los israelíes a una cuestión de mantener la seguridad. Eso es algo que cualquier israelí que tenga una visión amplia del tema te va a decir. También dice Grossman, que él refleja su pesimismo, ¿no? Actualmente la izquierda israelí está pues muy pesimista y muy decepcionada ante el desarrollo de los acontecimientos, no solo por lo que estaba viendo dentro de Israel y un gobierno que está siendo, digamos, intransigente, sino lo que ven del otro lado palestino, que no encuentran una contraparte, ¿no? Entonces ese pesimismo de Grossman se expresa en el principio del círculo vicioso. Grossman dice, cuanto más aumenta la violencia, más disminuye la posibilidad de convencer a las personas de que pueda existir la esperanza de un compromiso, de modo que la violencia aumenta y aumenta.
Muy rápidamente vamos a dar cuenta de una noticia que sí muy bien podría haber estado en este suplemento del país del que les estamos hablando, que es la gran manifestación que se produjo en la Plaza Rabin en la noche del sábado. Creo que tienes un editorial seleccionado, ¿verdad?
Sí, comenzamos, como siempre, bueno, queríamos también aportar y compartir con nuestros oyentes la opinión de los editoriales de la prensa israelí, que en este caso el día domingo se hacen eco de esta gran manifestación en la Plaza Rabin, en la noche del sábado, que, y Haaretz, cito a Haaretz, dice, la lección aprendida de la gran manifestación en la Plaza Rabin es que una gran parte de la población israelí espera un cambio en nuestra relación con los palestinos y no acepta la decisión de los miembros del Likud de rechazar el plan de desconexión. Continúa el diario Haaretz, si los ministros del Likud y los miembros del Parlamento del Likud no entienden esto por sí mismos o como resultado de la presión del partido Shinui, que también está en el gobierno, llegarán a la conclusión necesaria por otra vía, observando cómo se alarga la lista de los caídos en Gaza. Por último, el diario Yediot Aharonot también habla de la manifestación del sábado y apremia a los líderes del Likud a no ignorar a las 150.000 personas que se manifestaron por la retirada de Gaza y por el retorno a la mesa de negociaciones.
Muy bien, nosotros esperamos haberles ofrecido contenidos que les hayan interesado. Muchísimas gracias por su atención.